Dijeron que a la relatoría fue reportado el ingreso forzoso de policías a la sede del movimiento San Isidro y que tras ser golpeadas, 14 personas entre activistas y periodistas fueron conducidas con destino desconocido. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. 35 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno,
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso, un placer en compañía de nuestro equipo de trabajo en la tarde de hoy, dándole seguimiento pues a todo el tema de la polémica nacional. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a irnos en esta segunda parte del espacio. Hasta noviembre, de cara al final de año, la situación se va comprometiendo de una manera dramática ante la falta de medicamentos en el territorio nacional. Ese es el tema que nos proponemos y es lo que vamos a tener ya en breve en la ciudad de Santa Clara, donde ya nos dice la producción. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, el periodista independiente, el opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Guillermo, este tema lo hemos tocado contigo otras veces porque en el contexto de que tú eres un paciente, eres una persona que eres diabético, necesitas medicarte, y nos has dicho en otras oportunidades la dependencia que tienes de las donaciones de hermanos del exilio para seguir tu tratamiento, si no las cosas fueran distintas. Pero vamos a volver al mismo recurrentemente. Hemos hablado durante el espacio de hoy con médicos, pacientes. Aparentemente, Guillermo del Sol, y es penoso decirlo, está tocando fondo el sistema de salud cubano. Ya no hay ni antibióticos en los hospitales, según han comentado para este espacio médicos y una señora que tuvo que ayer sacar a su esposo del Hospital Provincial de Camagüey porque lleva 21 días esperando por el antibiótico para combatir una infección producto de una operación de la hernia y no lo ha logrado. ¿Qué está pasando con los medicamentos de Santa Clara, Guillermo?
No, eso es tremendo. Bueno, mira, para que tengas una idea, en los hospitales en estos momentos para curar lo que están usando es agua y jabón. Agua y jabón. Una gasa con agua y jabón. Y por ejemplo, las personas, los pacientes con cáncer, con carcinoma, que están en quimioterapia, los sueros de manitol, que son indispensables para poderte poner el suero de la quimio, que es como un limpiador que te limpia las venas, un diurético muy fuerte, ese manitol no lo hay. Es increíble. Eso no aparece por ninguna parte y las propias personas, los familiares del paciente, tienen que recurrir a buscarlo donde sea para que le puedan hacer la quimioterapia a sus familiares. Esto es dolorosísimo. En el caso de la red de farmacia, bueno, la red de farmacia ya la pueden unir a las bodegas, igual que hicieron con la Chopi, porque es que es tanto a la escasez que ya yo no sé ni cómo justificar el salario de esas personas. Mira, los pacientes diabéticos, por ejemplo, en estos momentos la insulina 20 está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. Fundamental, porque la insulina rápida solamente se usa cuando uno está haciendo un coma. Y a nivel hospitalario no se puede usar en la vivienda porque es muy peligroso. La glicamida, la metformina y todos estos medicamentos que van asociados a la diabetes, hay veces que lo encuentra, hay veces que no. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de la glicamida, que es una de las tabletas que más se utiliza acá en Cuba para controlar la diabetes, bueno, pues la glicamida lo mismo viene india, que mexicana, que la cubana, que china. Y entonces, imagínate, ahí vienen los descontroles, porque aunque todas son de 5 miligramos, todas no realizan el mismo efecto. Son de diferentes fabricantes. Y descompensa mucho, porque a mí me ha pasado, y conozco cientos de casos de personas que se descompensan, porque la dosis a tomar no es la misma, a pesar de que ya, como le decía, es de 5 miligramos. Pero también yo soy cardiópata. Para el corazón, casi todos los medicamentos en estos momentos están escaseando mucho, que se mueven a nivel hospitalario y en muy pocas cantidades a nivel hospitalario. Para los tratamientos hipertensivos de los PRIL, casi todos no existen. No existen los diuréticos, ni la hidrocortacida ni la cortalidona. De vez en cuando entra pequeños niveles de hidrocortacida, pero la cortalidona no se ve. Para los asmáticos, que también soy asmático, la misma situación, con los sprays del salbutamol, los beclomam, la fluticasona, y todo es lo mismo. Ahora entró a un cierto nivel pequeño de salbutamol el mes pasado, este mes entró a fluticasona, pero hacía como 3 o 4 meses que no entraba. Y estamos en una época que los cambios de tiempo, uno es uno detrás de otro, que el asmático, que casi siempre es por alergia, o sea, están en situaciones críticas, ahora es cuando más lo necesita y no lo hay. Los antibióticos, todo el mundo sabe, los que circulan en la red de farmacia, por ejemplo, lo que más se utiliza es la citromicina, que es el que más aparece, y en estos momentos no lo hay. No lo hay, no se encuentra penicilina, no se encuentra una tetraciclina, una eritromicina, y así sucesivamente. Los antibióticos están prácticamente desaparecidos, pero no es que estén solamente desaparecidos en la red de farmacia, es que en los hospitales hay que salir a gestionar de una sala a otra, de una dependencia a otra, para encontrar los medicamentos, porque, por ejemplo, el médico te receta y la jefa de sala hace el pedido a la farmacia del hospital, y cuando dice no, pero para la sala tal no hay, hay por ejemplo para terapia intermedia, o dice no, hay para la sala de quemado, pero no hay para la sala de neurología, y eso es un rollo que le traquetea, y certificados y transferencias y un nivel de burocratismo. Eso que dice que eliminaron, no. Ahora es cuando el burocratismo de verdad en este país es un desastre todo. Y lo mismo pasa con los laboratorios. En los laboratorios no es reactivo para hacerse los análisis. Usted puede ir a hacerse allí una glicemia o por ejemplo, hacerte un análisis de hemoglobina. Pero las creatininas, los eritros y otros análisis que son incluso más sofisticados, no hay reactivos para hacerlo. Las placas, lo mismo, aquí se inventó eso de las placas digitales, o sea, la radiografía, porque no hay material para hacer placas. Y entonces tienes que llegar muriéndose porque te dan una placa. Al hospital, si no llegas agonizando, te dicen que no hay placa. Y no te la hacen. Y esto no empezó en Antiel. Y bueno, alguien vio, tiene que haber visto las fotos que yo publiqué el pasado año, que no había material para enyesar, y estaban enyesando con flejes y agua. Y no sé en estos momentos si habrá, pero bueno, no dudo que siga la misma situación, porque es crítico lo que están viviendo los cubanos. Las personas, para ir a un quirófano, tienen que presignarse, porque es un peligro en estos momentos entrar a un quirófano, por las anestesias, por el material quirúrgico, por la cantidad, el nivel de infección que lo que se está utilizando, según comentan los mismos trabajadores de allí, de los salones de operaciones, no es lo más idóneo para desinfectar los salones de operaciones. Y entonces imagínate, en esta situación, en esta incertidumbre, las personas mueren y todo el mundo dice, no, murió de un paro, murió de un paro. No, mueren de la cantidad de negligencia en que estamos viviendo en estos momentos, que es increíble, y que es muy bueno que hayas tocado este tema, porque esto es algo que hay que denunciarlo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy, tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, los rostros de la represión en Cuba.
Nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe.
Nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho mis hijos han sido críticas.
Yo viví en la escuela aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso.
Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Mi nombre es Julia Rosa Piña Sánchez, miembro de Pastores por el Cambio, y la situación que hemos vivido no ha sido fácil porque no nos expulsaron de ningún centro de trabajo, sino de nuestra propia iglesia. Uno que aspira a que la fe, que los pastores nos respalden, no nos respaldan en ningún momento. Nos expulsaron por ser miembro de Pastores por el Cambio, por llevar aquella ayuda a Santiago de comida, donde estuvimos detenidos desde aproximadamente 4 horas. Y a partir de ahí se nos empezaron a cerrar todas las puertas. La Seguridad del Estado trató con mis pastores, con mis líderes nacionales, y le dijo que no me podían tener de miembro ni de nada. Yo soy prima de la pastora. Dice que como familia todo lo que quiere, pero como miembro no podía ir más a la iglesia.
Lo único que hemos pedido en esta nación es un espacio para adorar a Dios con libertad. Y es lo único que no nos han dado. Por los cuales hemos estado peleando por un derecho constitucional de que la iglesia tenga derechos en esta nación. Y hemos sido aplastados, perseguidos, vituperados, encarcelados por pensar de manera diferente a lo que ellos quieren que nosotros expresemos. Desde que yo comencé a pastorear acá en Las Tunas en el año 1992, ha habido una persecución tremenda en contra de la iglesia.
Yo viví en la escuela en aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso. Me sentí un bicho raro. Decían que la religión era opio de los pueblos, que éramos oscurantistas. Yo vengo de aquí, de la iglesia camagüeyana, donde hicieron una única experiencia en toda Cuba de sacar todos los sacerdotes. Y se impidió la celebración de la misa. No había misa, si no hay sacerdote, no hay Santa Eucaristía. Los laicos iban a las diócesis vecinas, Santo Espíritu, a buscar la hostia consagrada de la misa y las iban repartiendo en sus casas.
Hemos trabajado pastoralmente, somos pastores, graduados de pastoral, hemos trabajado con personas y ahora estamos trabajando como evangelistas internacionales por este evangelismo que tenía mi esposo. Y nos sentimos muy mal, porque lo lógico es que el buen pastor da su vida por las ovejas, que nos acojan, que nos apoyen. Pero en este momento, con la presión que existe en Cuba no hay libertad religiosa, es un cuento que incluye libertad religiosa. Las iglesias que están legales son porque tienen que hacer lo que dice el gobierno, lo que dice, es decir, que nosotros no configuramos. A partir de ahí, nosotros somos ilegales, como dijeron ahora el pastor Sergio actualmente. Hay una actividad, creo que era hoy o ayer, en el Centro Cultural Guajiro, aquí en Bayamo, y no estábamos invitados. Unos iban a vender Biblia, iban a hacer actividades. ¿Y por qué? Porque somos ilegales según ellos. Ilegales hasta en la iglesia se utiliza esta palabra.
Han quitado a cientos de personas de la iglesia. Han perseguido a los jóvenes que han estado. Le han estado hablando mal de sus pastores. Le han estado hablando mal de sus líderes. Y les han prohibido o les han amenazado de que si siguen en la iglesia nuestra, pues sus trabajos, y de hecho algunos lo han perdido, y algunos que en un tiempo determinado fueron militantes del Partido Comunista y que entraron a la iglesia y que eran militantes del partido pero tenían una fe, y a esas personas les pusieron a escoger entre la fe en Jesucristo y su militancia, y para la gracia de Dios muchos de ellos dejaron sus partidos o dejaron el partido o fueron quitados, fueron expulsados del partido.
Recuerdo en la secundaria que la maestra guía del aula se para y dice: ¿cuántos son religiosos aquí? Con aquel tiro éramos 42 en el aula, 3 levantamos las manos. Yo levanté la mano así, como cuando tú tienes miedo que te vas a romper. Y después nos dice: ¿ustedes en este siglo XX creyendo en esas cosas? Y no siento cosas. Así, pues, en aquello, pues, recuerdo que viene el proceso de aspirantado y recomendación a la juventud. Yo era el de los pioneros, líder, y yo empecé a incumplir con el cargo para que me sustituyeran y no pasar por el choque aquel de que yo era religioso y por eso no me merecía ese otro paso. Sin embargo, en ese momento yo, no, pero él es religioso también. De manera que esa fue una experiencia en mi vida, de decir, no vale actuar con cobardía, sino es mejor, pues, estar definido claramente en lo que tú crees, en lo que tú piensas.
Ha sido una presión grande en todas las áreas de la vida, porque Te presionan, yo soy artesana, yo tejía o tejo y hago cosas artesanalmente y las llevaba a vender a un cháter, la muchacha es cristiana también, pero hasta eso me fueron cerrando todas las áreas donde yo podía ganarme la vida, toda la forma de yo sustentar a mis hijos. La muchacha de un día para otro me dijo, no puedo venderte más nada. Y he caminado todos los puntos y nadie puede venderme nada. Y es difícil porque cuando antes teníamos un salario de $90 por el Ministerio Este, que no nos pagaban aquí de Cuba nadie, era de Chiapas, México, pero nos los quitaron. Y hasta el último salario se lo cogieron porque trabajamos 2 meses, noviembre, diciembre, y no nos pagaron el último salario. Entonces nos vimos desprovistos de todo y cerrando la ciudad de Estado, cerrando las puertas por todos los lugares, mis hijos con mil necesidades, nosotros con mil necesidades, y yo lo que quieren es hacer desesperar a uno.
Yo estuve para La Habana un tiempo y volví a pastorear aquí en Las Tunas, estuve 2 años fuera, volví a pastorear en Las Tunas, llegué alrededor del 2000 y en el 2004 sufrimos un colapso tremendo donde nos rodearon 10 carros de policía, como si fuéramos un capo de la droga. Habían varios camiones con trailers, aquí en Cuba se le dice vikingo, camiones articulados, donde habían francotiradores, ambulancias, y a la redonda, por 2 cuadras, rodearon todo lo que estaba en el patio de la iglesia, lo rodearon y nos quitaron todo desde las 4 de la mañana que empezó la operación hasta las 7 de la mañana, nos robaron todo lo que teníamos. Un cuarto de millón de pesos cubanos nos quitaron. Entre las bancas que teníamos, los pianos, los instrumentos de música en general que eran buenos, los speakers, el drum, tenemos equipos de refrigeración, etcétera, que habíamos comprado en tiendas cubanas y que todo era de un buen proceder, todo fue esquilmado y no pudimos quejarnos, porque donde fuimos a quejarnos al partido, al gobierno, a las diferentes entidades, de todas nos votaron, no tuvimos absolutamente justicia para poder reclamar algo que era nuestro, algo que se había comprado correctamente y que fue robado porque fueron policías que se vistieron de ladrones para robarnos todo lo que teníamos.
Pues yo entro a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba en el año 1989 y yo entro con la inquietud también de si Dios quería que yo fuera sacerdote, pero el director espiritual me dijo, usted tiene que ser bueno ahí en la universidad, pero yo di un paso más allá de expresar mis pensamientos. Esto llevó a que en la universidad hicieron una reunión en mi grupo a decir que la universidad era para los revolucionarios y que había personas que se expresaban con ideas contrarias a la revolución. Entonces yo levanté la mano, me mandaron, yo sabía que esa reunión era para romperme y le dije, mira, fulano, tú sabes quién soy yo y yo no me voy a callar, porque libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a decir lo que piensa sin hipocresía, y eso lo dijo Martí. Y le dije, ¿quiénes son los que le hacen bien a la sociedad, los que aman a los demás? ¿Quiénes son los que le hacen daño? Pues los hipócritas. Y no obstante, a ellos hay que darle un chance a que estudien, a que trabajen, porque algo pueden aportar y porque quizás algún día cambie. De ahí me senté y bueno, ya vino un momento en que empezaron a discutir de que si yo me graduaba de universitario, pues podía hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, un arado, pues lo podía hacer malo para que se rompiera. Esto hizo que finalmente, pues no me dejaran seguir estudiando mi carrera y que me separaran indefinidamente del Ministerio de Educación Superior en Cuba. O sea, no podía estudiar ninguna carrera en Cuba.
Mis hijos, ha sido muy difícil porque como cristiana que soy y como activista no a la violencia, no, nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho a mis hijos han sido críticas. A mi hijo Miguel le dieron una golpiza que todavía está padeciendo de dolores en ese brazo. Tiene certificado médico, no acusamos a nadie porque fuimos primeramente a lo que dice la escuela, a ver los medios de educación qué sanción le hacían al profesor. Entonces lo sancionaron públicamente, lo que le hicieron fue una sanción pública, el salario un descuento de salario de un mes y una sanción y una amonestación pública. Con la niña ha pasado lo suficiente y no es nada fácil porque Maraya es una niña tranquila, no es una niña revoltosa. Y ha sido víctima de que le estén diciendo cosas en la cuadra a los niños, en la escuela. Pero la maestra, ya fui a hablar con ella y entonces Lo que yo le dije personalmente, que era una conversación privada, ella lo utilizó para coger a Malay delante de todos los alumnos y la avergonzó en público. Le dijo que, mira la niña esta, ¿qué se piensa? Y le empezó a decir todo lo que yo había dicho en privado, que mi niña estaba, que no quería seguir la escuela, que quería que le pidiera la baja. Entonces esto ha llevado a que académicamente baje su nivel escolar.
Definitivamente nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe de que pueda profesar cualquier ser humano. Yo creo que cualquier ser humano que se respete, que cree en Dios, realmente no puede ser comunista, porque los comunistas tienen una filosofía ateísta, que no creen.
Ciertamente creemos en un Dios que es amor y que quiere la paz y la justicia, un Señor que es la verdad, y nosotros pues sufrimos que no se respete la verdad. O sea, que a veces el cubano cree en la mentira, que hay veces el cubano no se ame a sí mismo, no se respete a sí mismo, quizás porque está acostumbrado a que le pasen por arriba y no siente que tenga el poder de hacer valer sus derechos, el respeto a su persona, a su individuo. También el robo que se da en la sociedad al obrero cuando no se le paga un justo salario, y bueno, pues todas las propiedades que todavía no han sido devueltas a las personas, ni un equivalente. Entonces nosotros realmente quisiéramos pues transmitir el respeto a esa propiedad privada, al no robar, el respeto a la verdad, vivir en la verdad, el respeto a cada persona. Penosamente en Cuba tenemos una herencia de miedo desde que aquí comenzó un sistema en que fusilaban a las personas, en que presionaban de muchas formas a los demás. Entonces vivimos un ambiente en que todavía el cubano siente el miedo a la hora de hablar y de expresarse.
Sigue hoy Cuba sin una ley de culto, sigue siendo perseguida la Iglesia de Jesucristo, siguen los feligreses siendo perseguidos, siguen los pastores siendo perseguidos. Hace un tiempo atrás a mí me llevaron a la seguridad del Estado, acá, que se llama Instrucción, y estuve reunido, bueno, aproximadamente me tuvieron unas 3 horas en una entrevista, donde desde que llegué, los oficiales me dijeron que yo iba ahí porque estaba preso. Me dijeron, tú no eres un pastor, tú eres un descarado, tú eres alguien que te robas todo lo que está en la iglesia. Y las ofensas que nunca nadie me dijo a mí, me las dijeron esa gente. Yo tuve que escucharla calladamente durante 3 horas porque yo estaba preso y me prohibieron hablar. Fue un momento muy difícil. Me dijeron que iban a meter a mi esposa en un campo con las lesbianas, que me iban a meter preso y me iban a violar. De todo tipo de vejámenes. Cuando yo salí de ahí, se lo puedo asegurar, como una mujer violada. Yo entendí lo que era una mujer violada, porque mi alma fue violada en ese momento. Yo estuve 3 días que no pude salir del cuarto llorando por la impotencia de que hombres iguales que yo me estuvieran ofendiendo y yo no pudiera defenderme así como lo hacemos nosotros, de manera pacífica. Hoy yo estoy haciendo un llamado a todas las naciones, porque y a todos los hombres de Dios, se puede resistir la oposición del diablo, se puede resistir al comunismo. Si somos fieles, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria.
Yo creo que muchas personas se alegran en lo profundo cuando la verdad es expresada libremente y sienten en el corazón el deseo de esa libertad de expresión, y que en Cuba se puede vivir, como decía Martí, ¿verdad?, con esa libertad de pensar y hablar sin hipocresía.
Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente.
Estás escuchando Cuba al día.
América, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a este programa especial de Cuba al Día, este viernes 27 de noviembre. En esta primera parte de nuestro espacio vamos a dar una cobertura especial a la situación de lo ocurrido en la noche de ayer sobre el movimiento San Isidro, el desalojo por la fuerza por parte de la policía política cubana de los 14 activistas que se encontraban en huelga de hambre. Vamos durante esta primera parte de Cuba al Día, este viernes, a darle cobertura especial a todo lo ocurrido. La bienvenida ahora a la capital cubana a uno de los huelguistas del movimiento San Isidro, Ilan Hernández, luego de lo ocurrido en la noche de ayer jueves, el asalto violento por parte de la policía política. Ilana, primero que nada, a esta hora de viernes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué se sabe de Luis Manuel? ¿Qué se sabe de Ana Meli? Cuéntanos los detalles que tengas a esta hora del día.
Bueno, ahora mismo tengo entendido que están todos en su casa, menos Luis Manuel Otero Alcántara, porque no lo quieren llevar a la sede de San Isidro, y tengo entendido que puede estar en Cuba y Chacón. Lo fueron a llevar a casa de la hermana, y él estuvo en desacuerdo, la hermana también dijo que no, que él no se iba a quedar ahí porque él tenía su casa. Entonces, pues, estamos todos sitiados. Ahora mismo en mi casa se volvió tremendo... corre, porque yo salí de mi casa en un carro diplomático y están todos revueltos, según me está comentando mi mamá. O sea, que a los 5 minutos aparecieron más personas allí y nada, o sea, está la situación bastante tensa para ellos.
Se sabe que Ana Meli fue detenida por segunda vez. ¿Tú dices que ella también ha sido liberada ya?
Sí, ya fue liberada, ya hizo una directa, ya fue liberada. O sea, no nos quieren en prisión, pero tampoco nos quieren en la calle, nos tienen...
Bien, Ileana, detalles para toda Cuba. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de las 8 de la noche con el asalto a la sede del movimiento San Isidro anoche? Cuenta los detalles, que tú estabas ahí en huelga de hambre.
Sí, nos llevaron a todos a Cuba y Chacón, y de allí no nos bajaron de la patrulla. Estábamos todos allí hasta el momento que no, más de una hora dentro de la patrulla, hasta el momento que nos llevaron a todos a nuestras casas, y hemos estado sitiados, o sea, estamos sitiados aún. Y nada, o sea, lo que ha pasado ha sido eso.
Hubo complicidad por parte de Texas, porque incluso denuncian vecinos de la calle Damas 965 que previamente al asalto hasta quitaron las comunicaciones y la electricidad. ¿Es correcto esto?
No, quitaron solamente las comunicaciones. O sea, yo no podía hacer directas desde mi Facebook, pero no solamente fue allí, sino en toda la zona. Muchísimas personas denunciaron por Twitter que no podían acceder a Facebook.
Se habló de que habían entrado tres médicos con la preocupación de que podía el periodista Carlos Manuel Álvarez haber entrado al país contaminado con el COVID-19. ¿Entraron de verdad médicos o eran policías de la policía política?
Bueno, esa fue la excusa, pero estamos convencidos de que eran de la policía política. Totalmente.
¿Qué cantidad de gente entraron a la sede?
Imagínate, a 3 por persona.
¿Y cuál fue el tratamiento que le dieron ellos a ustedes? ¿Los maltrataron?
Ni hablaron con nosotros, nos detuvieron, nosotros no nos resistimos en ningún momento. Nos llevaron a las patrullas y hubo un intento de, vamos, de maltrato hacia mí, porque yo estaba mirando hacia atrás de la patrulla, y vino una policía a decirme que mirara al frente. Yo le dije que yo no era militar, que yo no tenía que recibir órdenes, y dice, sí, pero a mí me dieron esa orden. Le digo, bueno, te la dieron a ti, pero a mí no, yo miro para donde yo quiera, porque yo soy libre de mirar para donde yo quiera. Allí lo que hay es una pared, y el espectáculo está allá atrás. Y dice, no, esto no es ningún espectáculo. Y yo, sí, esto es un espectáculo, porque nada más que se le ocurre a ustedes hacer algo así como esto. Entonces, pues nada, la mujer me dijo que mirara de frente, a las buenas o a las malas. Y digo, bueno, tú sabrás. Yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí. Cerró la puerta y se fue. Y yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí.
Ileana, ¿en algún momento hubo interrogatorio o no? ¿Todo fue en la detención estando dentro de la patrulla?
Tomás, nada. Sí. Nadie habló con nosotros. Incluso el supuesto positivo de la COVID, positivo no, dudoso de la COVID, lo llevaron hasta su casa. A todos nos llevaron a nuestras casas. La intención de ellos era sacarnos de ahí.
Que, por cierto, desde el punto de vista de la ley cubana es totalmente ilegal, y además esa es la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. Liliana, otro tema importante. Ustedes están ahora ante los efectos de esta toma por la violencia de la sede del Movimiento San Isidro. No se sabe el líder de la organización, Luis Manuel Otero Alcántara, dónde está. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes planean continuar en la protesta hasta que liberen a Denis? ¿Qué han podido conciliar ustedes?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos comunicación, estaremos todos pendientes, seguiremos la campaña de cualquier manera. Y bueno, no te puedo decir los posibles planes que tengamos. Porque.
Pero en algún momento va a haber una respuesta de ustedes y el Movimiento San Isidro a este ataque a la policía política.
Bueno, imagínate, a una acción, una reacción. Ahora viene nuestra reacción, vamos a ver qué pasa. Queremos a Luisma en su casa. Y en algún momento nos tendrán que quitar la vigilancia. Seguiremos la campaña por la liberación de Denis Solís González, porque él no tiene por qué estar preso. Y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Ileana, muchas gracias ahí y mucha suerte. Y nos mantenemos en vigilia informativa con toda esta situación.
Ok, Tomás, un abrazo.
Bueno, era Ileana Hernández en la capital cubana. Las primeras reacciones luego de la penetración por parte de la policía política en la sede del Movimiento San Isidro, donde todo esto que ocurrió en la noche de este jueves. Vámonos a continuar en este programa especial en Cuba al Día, aquí en breve.
Bueno, esta jornada especial de viernes 27 de noviembre, luego de todo lo ocurrido la víspera con el Movimiento San Isidro, el asalto por parte de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior a la sede del Movimiento San Isidro en la calle AMA 965, alguien que estuvo allí varios días en huelga, el científico y biólogo Oscar Casamella, lo tenemos en línea a la capital cubana. Oscar, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora del día que permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque se le niega a regresar a su casa en una movida claramente ilegalmente? ¿Qué es lo último que sabe, Oscar?
No sé mucho más que eso también. Los demás fueron liberados, están en sus casas. Estamos preocupados por Luis Manuel, no sabemos Luis Manuel y eso. Que Luis Manuel tuvo, o sea, la salud de Luis Manuel, digamos, está bastante dañada, porque él inició durante varios días una huelga de hambre y de sed, aunque después volvió a tomar agua, a hidratarse, los últimos días, ¿no?, antes de ser detenido ayer. Entonces estamos muy preocupados tanto por la salud como por la seguridad de Luis Manuel.
Oscar, evidentemente esto fue planeado con todo un propósito por parte de la policía política de aprovechar la presencia ahí del periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, a quien ellos mismos permitieron entrar legalmente todo sin problema, y alegar de que puede tener el COVID y que dio alterada la prueba para justificar el asalto a una propiedad privada donde había un grupo de 14 activistas en vigilia pidiendo la libertad de Denis Solís. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Hubo un propósito? ¿Esta era la intención por parte de las autoridades cubanas?
Las autoridades cubanas estaban desesperadas tratando de terminar, acabar de sacar a todos los huelguistas y activistas de ahí de la sede. Ellos llevaban muchos días sitiando el lugar con operativos que, digamos, con un gasto económico tremendo de mantener a todas esas personas, a todos esos represores, y policía en posta en varias calles a la redonda del lugar, con ambulancias, con perseguidoras, con todo el suministro de comida que había que llevarle a esas personas que estaban ahí 24 horas en varios turnos. Y sí, ellos, coincido contigo, efectivamente aprovecharon la presencia de él para tratar de justificar de forma muy burda, porque realmente de justificar esta digamos este desalojo, porque si Carlos Manuel, si hubo un problema con el PCR del aeropuerto para la detección de COVID de Carlos Manuel, perfectamente los médicos podían haber tomado la muestra ahí dentro de la sede del Movimiento San Isidro. No había que haberlo sacado, no había ningún riesgo. Además, Carlos Manuel estaba...
además, Oscar, ellos lo dejaron entrar y esas pruebas, tengo entendido, PCR, muchas de ellas son de rápido resultado. O sea que ellos vieron, en mi opinión personal periodística, la posibilidad de usar esto para manipular y justificar la agresión contra el Movimiento San Isidro.
Exactamente, pero incluso hasta mal justificado. Primero, porque él no ofrecía ningún peligro para contagio, para propagación de epidemia, porque él estaba dentro de ese lugar y no había salido. Llevaba ya varios días dentro de ese lugar y no había salido ni iba a salir. Eso es primera. Segunda, porque si hubiera habido un problema con la toma de la muestra, ellos podían haber repetido y tomado otra muestra ahí adentro. No tenían que sacarlo de la sede para hacer la toma de la muestra. De hecho, en muchos países pusieron carpas en las calles, los sistemas sanitarios, y le tomaban a la gente en la calle la muestra de PCR con un hisopo por fosas nasales o en garganta, en la boca. Eso de obligarlos a salir para tomar la muestra a Carlos Manuel, eso es simplemente una excusa burda y mal hecha, ¿no?
Oscar, otro problema que hay aquí importante, ellos han liberado el resto del grupo ya. Nos decía hace unos minutos Ileana Hernández que es posible que esté en la unidad de Chacón, Luis Manuel Otero Alcántara, porque se niegan a llevarlo a su casa. Aquí tienen las autoridades cubanas un problema tremendo, porque esa es la propiedad de Luis Manuel Otero. ¿Cómo se le va a impedir el regreso a su casa? Con el propósito exprofeso de las autoridades cubanas de evitar que se siga reuniendo el Movimiento San Isidro.
Pues la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé. O sea, esto es totalmente ilegal, por supuesto. Esto no tiene ninguna base legal para mí. Esto es un abuso de poder y ellos lo que no quieren es que vuelvan las personas de nuevo a casa de Luis Manuel. Ese lugar ellos quisieran clausurarlo, por supuesto.
Finalmente, Oscar, esto, independientemente de la agresividad y de la manera que la policía política se ha proyectado, nuevamente, no es primera vez que ocurre, pero es una reiteración. Desde el Parlamento Europeo, el gobierno norteamericano, diplomáticos occidentales, esto ha tenido una repercusión mediática en contra del gobierno cubano tremenda. ¿Cómo ves tú la repercusión internacional que ha tenido este asalto a la sede del Movimiento San Isidro por parte de la policía política?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que muchos gobiernos democráticos y muchas organizaciones y muchas personalidades digamos de la región de Latinoamérica y del mundo, pues hayan seguido y presenciado el modus operandi de la policía política cubana y nada, tengan más argumentos para denunciar y acusar al poder cubano de estas violaciones de derechos humanos contra personas, contra activistas pacíficos que no habían cometido ningún delito porque estábamos todos dentro de la propiedad privada de la casa de Luis Manuel, que no habíamos dañado ningún bien, no habíamos agredido a nadie, fue todo lo contrario. Nosotros estuvimos sufriendo desde ataques químicos hasta el asedio de delincuentes que se coordinaron con la policía política para dañar la propiedad de Luis Manuel y hasta para agredirlo, porque lo agredieron con una botella que le tiraron. En fin, yo creo que fue bueno que alcanzara esa visibilidad, digamos, los hechos del movimiento y que llegaran a oídos y a ojos de muchas personalidades, también me sorprende y quiero agradecer la solidaridad de muchas personas que se pronunciaron, que nos mandaron cartas a otras organizaciones internacionales hablando de nuestra situación. O sea, hay muchas cosas positivas y también se activó la sociedad civil cubana. Hay muchas personas que antes eran indiferentes a lo que estaba pasando en la esfera política, pues se sumaron a pronunciarse y se solidarizaron con nosotros.
Oscar, finalmente, otra evidencia de la complicidad de las empresas estatales con la policía política cubana. En medio de todo este escenario anoche, pues la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, de Texas, pues cortó el acceso a redes sociales y el acceso a las cuentas de cada uno de los que estaban ahí, en medio del operativo policial, en una clara ilegalidad y complicidad con un poder policial.
Sí, exactamente, pero es que desde nosotros llegamos el lunes 16 de noviembre a casa de Luis Manuel, a la sede de ahí del Movimiento San Isidro. El martes 17 de noviembre ya muchos de nosotros no teníamos ningún tipo de servicio telefónico, ni siquiera podíamos llamar. O sea, está claro, esto es una de las características que tienen las dictaduras totalitarias. Todo está centralizado y controlado por el poder.
Oscar, lo último que supimos de Omar Arroyo Urquiola fue que fue liberada en altas horas de la noche. ¿En la mañana este viernes ha sabido algo de Omar? ¿Cómo está él?
Bueno, hasta donde sé, siguen, o sea, no han vuelto a detener a ninguno de los que fueron liberados ayer hasta donde yo sé. Solamente tenemos incertidumbre por Luis Manuel, por el estado de Luis Manuel. No sé, no tengo nuevas noticias de Omar.
Gracias en la capital cubana al bioquímico Oscar Casanella para nuestro espacio Guardia. Gracias, Oscar.
Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por darnos voz desde Cuba a lo que estamos tratando de cambiar para tener una Cuba democrática y un Estado de Derecho.
Era en la capital cubana el científico cubano Oscar Casanella. Y continuamos este programa especial de Radio Martí con nuestro próximo invitado. Bueno, y para cerrar este programa especial este viernes 27 de noviembre, les damos la bienvenida en la capital cubana a alguien acostumbrado a lidiar con esta situación frente al castrismo por muchos años. Se trata de la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, economista y única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes y bienvenido a este programa especial, Marta.
Buenas tardes, un saludo, un gusto estar en un programa especial.
Marta, repercusión de lo ocurrido hace apenas 12 horas, la policía política irrumpió y desalojó a los 14 jóvenes que estaban en la calle Damas 965 en San Isidro, La Habana Vieja, ayer por la noche, alegando la perspectiva de que podía haber una propagación de epidemia producto de que Carlos Manuel Álvarez, el periodista y uno de los fundadores de Estornudo, era uno de los que estaba ahí, había acabado de llegar de Estados Unidos. Aún a esta hora, hoy viernes, permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque no se le permite regresar a su casa. Vive ahí en Damas 965 en San Isidro. En el contexto de lo que está ocurriendo, ya este viernes, Marta, hay repercusiones importantes de los gobiernos de la República Checa y la República y el Reino de Holanda, que han denunciado la represión en Cuba en contra del movimiento San Isidro. Y a esta hora del mediodía, en noticias que están fluyendo a través del portal de noticias CiberCuba, pues aparentemente artistas cubanos se han plantado frente a la sede del Ministerio de Cultura cubano en apoyo al movimiento San Isidro. Aparentemente un grupo de jóvenes que apoyan al movimiento San Isidro están allí demandando ver al ministro, según informó en Facebook el usuario Julio López Casal. Están exigiendo que las autoridades los atiendan y es lo que está ocurriendo. Tu lectura, Marta Beatriz, de todo lo que ocurrió en la noche de ayer, esta complicidad por parte de Texas con la policía política, el desalojo, pasearon estos jóvenes por las estaciones de policía, después lo devolvieron a su casa y aún permanece desaparecido, se desconoce dónde está Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí, primero que todo, déjame decirte también que la delegación de CAM del Parlamento Europeo, que está presidida por el Partido Verde, se adhirió al comunicado de condena a la Subcomisión de Derechos Humanos para Cuba. Yo creo que eso es un paso también importante para el problema de la resolución de derechos humanos que hay entre Cuba y la Unión Europea. Yo pienso que ha sido un escándalo a nivel provincial en la ciudad de La Habana, y en particular, ¿por qué? Porque este barrio de San Isidro es un barrio que está en el corazón de La Habana Vieja, y toda la gente salió a ver lo que estaba pasando, y muchas personas más lejos de eso, porque sonaban las ambulancias, sonaban las patrullas, y fue algo de verdad escandaloso, que ya venían preparando. O sea que hay que decir cómo es posible que hubieran dejado entrar a Carlos Manuel Álvarez allí si no dejaban entrar ni a periodistas, ni a diplomáticos, periodistas extranjeros, digo, ni a diplomáticos, ni a monjas, ni a sacerdotes, no dejaban entrar a nadie. Y entonces esto es algo que estaban preparando desde el 24 de noviembre, que no ejecutaron el 25 por ser el día de la muerte de la piedra, y que entonces aprovecharon la noche del 26, precisamente porque la gente estaba bastante entretenida con el problema de San Giving Day. Pienso que esto no se queda así. Creo que las personas que estaban allí son personas muy valientes, no las ubico dentro del plano político, son muy valientes dentro de su plano artístico. Están defendiendo a un artista que es una persona que ha estado con ellos durante mucho tiempo, lo están defendiendo, y también están defendiendo al pueblo de Cuba de estar pidiendo que quiten las tiendas de moneda libremente convertible. No creo que este acto de locura, yo diría, de la dirección del régimen, pues sea un acto que esté mal pensado. Creo que lo pensaron mucho, decidieron hacerlo para terminar con este foco de atención internacional, pero me parece que este foco se les va a multiplicar. Y esto, pienso que en un futuro, antes de que se termine el año, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión, le podríamos decir, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión en varios lugares. Claro, los artistas se apoyan mucho entre sí, y esto es algo que hay que destacar, porque artistas que no tienen nada que ver con el movimiento han salido a apoyar el movimiento. Entonces, Marta, para mí...
No, Marta, disculpa que te interrumpe, este es el estreno de el general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien fue resignado hace 48 horas, nuevo ministro del Interior cubano, en sustitución de el señor Gandarilla Bermejo, quien murió el martes en La Habana.
Sí, pero este nuevo ministro ya estaba en funciones, porque Gandarilla estaba enfermo.
Es un buen punto, sí. Sí.
Al ser viceministro ya estaba en función. Bueno, te decía que creo que vamos a tener San Isidro para rato.
Marta, a ti, Roque Cabello, concluyendo todo lo que ha ocurrido en el contexto actual, hablamos con Eliana Hernández hace breves minutos, como te dije, han dicho que ellos van a continuar de alguna otra manera, que no quisieron anunciar, pidiendo la liberación de Denis Solís. ¿Cuál es el impacto de todo esto que ha ocurrido y cómo puede terminar esto, Marta?
Mira, te voy a decir, desde el punto de vista social, con la situación que tenemos de Internet, que se conoce perfectamente, la gente ha tenido acceso a saber esto. Personas que no tienen nada que ver ni con la disidencia, ni con nada por el estilo, me llaman, me preguntan, y tenemos una serie de gente atrás del problema. Quiere esto decir que ha tenido un costo social, indiscutiblemente ha tenido un costo social.